En esto pensar.
Psiquis musulmana número uno. Damas y caballeros oyentes, con el programa de hoy empezamos una serie nueva de programas En esto pensar. Reflexionaremos en este y en varios otros programas que siguen sobre la religión del Islam, los musulmanes, Muhammad o Mahoma, el Corán, y presentaremos también testimonios de conversión de muslimitas, así como otros temas relacionados con esta religión extravagante, fanatizante, militante y detonante, por no decir peligrosa, que ha cobrado una vigencia enorme desde el 9 de septiembre del año 2001. Ese infame día de septiembre, 19 terroristas islámicos hicieron desplomar las torres gemelas del Centro Comercial Mundial en Nueva York, estrellándole dos aviones comerciales repletos de pasajeros y otro sobre el edificio del Pentágono en Washington. A un cuarto aparato lo hicieron estrellarse en un campo de Pensilvania, donde abrió un enorme cráter y cegó la vida de todos sus pasajeros. Dicen que físicamente uno es lo que come, intelectualmente es lo que piensa y religiosamente es lo que cree. Si es así, el viejo adagio de tal palo, tal astilla queda confirmado. En esa venia diremos que el Nuevo Testamento engendra el carácter cristiano en los que siguen a Jesús. El carácter musulmán, en contraste, emana directamente de las páginas de su libro sagrado, el Corán, o Qur'an, como dicen los árabes, y de la hadith, o hadith, que es la tradición islámica. A continuación, aunque de manera breve, trataremos de pintar de cuerpo entero el carácter del creyente musulmán. Lo hacemos basándonos en suras o capítulos y en versículos o aleyas representativos que hemos extraído directamente del, comillas, Sagrado Corán, en su versión castellana, por Kamel Mustafa Halak. ¿Por qué los musulmanes son como son? ¿Por qué piensan como piensan? ¿Por qué actúan como actúan? Son como son, piensan como piensan y actúan como actúan porque tienen imbuido en el fondo mismo de su psiquis lo que el profeta Mohammed, o sea Mahoma, les tiene dicho en el Corán y en la Hadith, sus libros sagrados y manuales de conducta. En nuestras exposiciones trataremos de ser lo más sensibles posible y nos esforzaremos por no ofender aún a los musulmanes que puedan estarnos escuchando. Herir a un prójimo es la última cosa que quisiéramos hacer, ya que nunca es nuestro propósito el de ofender, o de herir, o de avergonzar, ni atacar, sino iluminar con la luz del Evangelio a cuantas personas podamos. Sin embargo, es harto difícil lograrlo, ya que al uno invocar la verdad, ésta a veces tiene su manera de echarle vinagre a la llaga. Es bien conocido que por lo general los musulmanes son de volátil temperamento y se ofenden fácilmente. Con sinceridad de corazón y entereza de espíritu, queremos rogar al oyente, sea musulmán o de alguna otra persuasión, a que nos escuche sin colocar de antemano un filtro en su mente, sino que ejercite su raciocinio en un análisis intelectual sereno acerca de lo que estamos por decir, que por todos los medios trate de liberarse de la oscureciente pasión religiosa que fanatiza y no analiza, y que, como dijera Carlos Marx, es un opio de los pueblos. Comenzaremos esta serie señalando la actitud del musulmán hacia la mujer. Este es un punto troncal y una creencia configurante de la religión coránica. Creemos que el musulmán, por su propio bien, debe darse a sí mismo la oportunidad de escuchar la otra campana. En el sura o capítulo 2, versículo Aleya 2:28 del Corán, dice que los hombres y las mujeres tienen, comillas, derechos similares. Aclara a renglón seguido que los hombres tienen, comillas, cierta preeminencia sobre ellas. Eventualmente y en la práctica diaria, esa cierta preeminencia se convierte en absoluta preeminencia. En efecto, en el Islam, los hombres son considerados superiores a las mujeres y en consecuencia actúan como si fueran sus amos absolutos. Otro sura, el número 2, versículo 282, dice que al servir como testigos en una corte, las mujeres tienen la mitad de los derechos que tiene el hombre. Podrán ser testigos dos hombres y en su defecto atestiguarán un hombre y dos mujeres. De manera que si una se equivoca, dice el Corán, la otra la recordará. En lo que respecta al reparto de una herencia en que se involucren hombres y mujeres, el Corán dice, y aquí lo citamos textualmente, la partición de la herencia para los hijos será a los hijos varones una parte equivalente a la de dos hijas mujeres. Vale decir, las mujeres solo reciben la mitad de lo que recibirían los varones. Y esto está en el Sura 4, Aleya o versículo 11. Tanto en el testimonio ante una corte como en la recepción de una herencia, la mujer es situada en posición de desventaja y muy a pesar de los mencionados derechos similares que por un lado el Corán le acuerda, por el otro, contradiciéndose, se los quita. Más todavía, el Corán dice que los hombres tienen, comillas, cierto predominio sobre las mujeres y pueden castigarlas después de amonestarlas pegándoles suavemente. Esto se encuentra en el Sura 4, Aleya 34. Como lo escuchó usted, amigo de la radio, pegándoles suavemente. Pero cabe que nos preguntemos en este punto, ¿cuán suave es suave? Cuando un airado marido decide arremeter como un toro bravo contra su frágil esposa, ¿quién estará ahí para medir el grado de suavidad con que éste le pega? ¿Se imagina usted, radio oyente, las palizas y la brutalización a lo que esto expone a una mujer? De vez en cuando, algún musulmán suele arguir que eso de pegarle suavemente solo quiere decir toparle con una ramita en la muñeca del brazo tenuemente. Nos parece improbable que esta sea la hazaña de un embrutecido toro al que se le ha provocado a ira. Por otra parte, en árabe, esta expresión connota algo fuerte y drástico, ya que la misma se usa también para describir la paliza que se le da a un camello terco o a un criminal. Nadie se permitiría la indulgencia de aceptar que topar con una ramita en la muñeca sería un castigo adecuado para un peligroso o violento criminal, ni tampoco que con esto traería bajo control a un mañoso camello. El Sura Coránico 4, versículo 3 afirma que el hombre puede casarse hasta con cuatro mujeres al mismo tiempo. Pero si teme que teniendo tantas esposas no será equitativo con todas, entonces debe optar por quedarse con una. Cuatro mujeres. ¿Es a eso que llaman poligamia? El Nuevo Testamento insinúa que la poligamia es inmoral e inaceptable para los que siguen los caminos de Dios. Mohammed, Mahoma, el mensajero, apóstol o profeta del Islam, por una conveniente revelación especial que dijo haber tenido, que contenía una dispensación exclusiva hacia su persona, proveniente nada menos que de Abba mismo, fue milagrosamente exonerado de culpa y exento del pecado de inmoralidad sexual al dispensársele unas cuantas mujeres más que las que normalmente son permitidas al islamita promedio. Muchos admiten que Muhammad tuvo 9 esposas, lo cual matemáticamente resultaría más del doble de lo prescrito para el resto de los musulmanes, según el Sura 4:3. En una de mis obras de consulta he visto una lista de nombres de sus esposas que pasan de las 20. Permítame, radio oyente, leerle ahora el Sura 33, Aleya 50. Esto es digno de oírse. Ahora leo directamente del, comillas, Sagrado Corán en su versión castellana por Kamel Mustafa Halak. Oh profeta, nosotros te hemos hecho lícitas tus esposas, a las cuales tú les has dado la dote al mahar, las que tú has poseído legalmente entre las cautivas o esclavas que Alá os ha destinado, las hijas de tu tío paterno, las hijas de tus tías paternas, las hijas de tus tíos maternos, las hijas de tus tías maternas, aquellas que emigraron en tu compañía, así como toda mujer creyente, si ella hace don de su persona al profeta, con la condición de que el profeta acepte casarse con ella. Este es un privilegio para ti, con la exclusión de los demás creyentes, a los cuales nosotros sabemos lo que les hemos impuesto acerca de sus esposas y de las esclavas que poseen, para que no tengáis así ningún pecado de tu parte, porque Allah es indulgente y misericordioso. Hasta aquí la cita del Corán. ¿Qué le parece, radio oyente? Alá, afirma el Corán, es indulgente y misericordioso. Nos parece que Alá demuestra ser más indulgente que misericordioso en lo que representa a eso de tener más de una esposa. El Sura 33:50, que acabamos de citar, tiene muchísima tela por cortar. Desafortunadamente, disponemos de muy poco espacio en este programa para comentar en detalles tan revelador pasaje, y estamos ansiosos por entrar en otros detalles con los cuales interiorizar y educar al oyente sobre esta religión. En contraste, el Nuevo Testamento restaura la posición de la mujer frente al hombre, trayéndola a su nivel, y exalta la virtud de la monogamia o matrimonio con una sola mujer. En la familia de la fe, el Nuevo Testamento dice que ya no hay varón ni hembra, y reafirma la posición de la mujer como ayuda idónea del hombre y no como su inferior. San Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Amad, dice, no pegad, ni suavemente con una ramita, ni de ninguna otra manera o con ningún otro objeto. Amad, dice, no ultrajad con palabras ni con hechos. Amad, dice San Pablo, y no hacedle ver a rajatablas vuestro machismo y superioridad. Reconoced los derechos que tienen las mujeres ante Dios y ante la sociedad humana. Sus derechos incluyen el derecho a la educación y a la vida digna y al respeto. Siga sintonizando este programa por esta emisora y a esta hora. En el próximo presentaremos la actitud musulmana hacia judíos y cristianos. No se lo pierda usted y convide a otros para que también nos sintonicen.
Oyentes de todas partes, escriban a este programa. ¿Es usted uno de ellos? Diga presente hoy escribiendo a En Esto Pensad, apartado 2153, Santo Domingo, República Dominicana. Esperamos su correspondencia. Nombre la emisora por la cual En Esto Pensad llega a su receptor. Ahora les decimos hasta luego, deseándole sinceramente que las alas del Omnipotente le cubran.